En línea está María Magdalena Lacunza, ella es experta en estos temas, en alfabetización, es licenciada en Ciencias de la Educación y la tenemos en línea. María Magdalena, ¿cómo le va? Un gusto. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10, en Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? O qué el tema, la pregunta es esta. ¿Qué podríamos hacer en la Argentina para que nuestros chicos aprendan más rápido y bien a escribir y a leer?
Cambiar el método de enseñanza.
Ajá.
Es muy concreto. No fallan los chicos, no falla la sociedad. Lo que falla es el método de enseñanza. Se tomó un camino equivocado hace muchos años. Empezó a mediados de los 80, en los 90 se agudizó. Y antes todavía teníamos maestros formados en otra línea. Entonces, por ahí, actualmente gente que estudió, que pasó la primaria en los años 90, aprendió a leer y escribir. Pero luego se fueron formando a maestros en esta línea de la psicogénesis, que es la que yo digo que fue la línea equivocada. Yo digo no, las investigaciones dicen que es una línea equivocada. Aparte, no solo las investigaciones, sino la evidencia, porque estamos por algo estamos todos hablando de lo mismo 30 años después. Tenemos chicos que no aprenden a leer y escribir en toda la trayectoria educativa, o sea, ni en el primario ni en el secundario. Entonces, son chicos que tampoco van a poder acceder a la universidad. Y eso es algo que hay que revertirlo. Y ya se sabe, porque esto se debatió mucho en la ciencia, y se sabe qué es lo que uno tiene que enseñar para que un niño aprenda a leer y escribir. Pero no se consigue que haya un cambio en todo el país. Si bien ahora hay algunas provincias, bueno, Mendoza empezó hace unos años, después se sumó San Luis, Chubut, Corrientes, se están sumando para hacer el cambio, ahora CABA, pero tampoco es tan rápido, porque el tema es la formación de los docentes, ¿no?
Claro.
Los docentes ponen toda la buena voluntad en la escuela, pero a ellos les enseñaron a que los chicos aprenden de una manera que no aprenden, entonces no tienen resultados.
Ahora, discúlpeme, María Magdalena, ¿no será también que estos docentes se formaron con la psicogénesis?
Es decir, es lo que digo, sí.
Exacto.
Exactamente.
Claro.
Exacto. Eso es lo que ha pasado. Que hace años que ya en los institutos superiores se forma a los alumnos que están estudiando el profesorado inicial y de primaria en esta línea de la psicogénesis. Entonces, por supuesto, cuando van a la escuela hacen lo que a ellos les enseñaron. Y es difícil revertirlo porque cuesta cambiar esas prácticas. Eso es lo que nosotros encontramos cuando vamos a las provincias y formamos docentes, que ellos ponen muy buena voluntad, pero tienen prácticas ya muy instaladas. Por ejemplo, el tema de la copia. El tema de la copia es algo increíble. Que están los chicos una hora, dos horas copiando de pizarrón algo que no entienden, porque después vas a los cuadernos, abrís los cuadernos, le mostrás a los chicos, les pedís que lean y no saben lo que escribieron.
Claro. Y entonces, ¿cuál es hoy la clave? Además de cambiar el método, ¿por dónde pasa? Disculpame un segundito. Esta mañana cuando adelantábamos esta nota, yo decía, yo me formé en la escuela primaria de los años 70, ¿no? Es decir, y recuerdo que teníamos un libro, no sé si en primer grado o antes, que leíamos y leía la maestra y nos decía, mi, ma, ma, me, mi, ma.
Sí.
Y yo aprendí a leer con eso, muchos también. Es decir, la clave, ¿por dónde pasa? ¿Por pronunciar bien las palabras, por darle sentido, por mostrar el color que tienen, el significado?
No.
A ver, ¿por dónde?
No.
A ver.
Nuestro sistema, la clave pasa por entender nuestro sistema de escritura, que es alfabético.
Ajá.
Y representa los sonidos del habla, ¿sí?
Ahí está.
Si nosotros decimos la palabra mano, ¿sí? Va a haber cuatro sonidos ahí, A, N, O.
Ajá.
Y eso se representan con un dibujito que llamamos letras, ¿sí? Eso es así de simple, porque digo simple.
Así
porque,
empieza.
Claro, en nuestro sistema de escritura es uno de los más amigables para aprender a leer y escribir. Hay otros sistemas de escritura que representan ideas o sílabas y son mucho más complicados.
Ajá.
El nuestro no, representa sonidos del habla. Se llaman fonemas, pero bueno, no me voy a poner en algo técnico, ¿no?
Sí, sí.
Pero es cuestión de entender el principio alfabético, que los sonidos de la que las palabras se componen por sonidos y que los sonidos están representados por una letra.
Ajá.
Entonces, eso de entender que las palabras se componen por sonidos se llama conciencia fonológica, que enseñándolas los chicos la desarrollan en 2 o 3 meses.
Ajá.
Ahora, lo que no la desarrollan, si vos lo que haces es que adivinen, como se propone desde la línea que estuvimos en nuestro país en los últimos 30 años, que ellos descubran el sistema alfabético. No hay que descubrirlo,
claro.
Ya está. El sistema alfabético es una invención cultural que hay que enseñarla, uh-huh. como todo lo que es cultural.
Uh-huh. Sí.
Entonces, eso es lo que, por eso digo, hay que darle protagonismo a la enseñanza, que no quiere decir que los chicos sean pasivos. Hay muchas situaciones de enseñanza que los chicos son muy activos, pero el maestro es el que tiene el saber y el que enseña.
Claro. Quiero aprovechar estos minutos, María Magdalena, para compartir y que nos cuentes esta historia hermosa, porque lo estamos mirando, de que Klofkina lee y escribe. Es un juego virtual que ya tiene algún tiempo. ¿Qué es, una niña astronauta? Contanos.
Sí, sí. Ah. Ustedes en Mendoza tienen a Klofki como protagonista de los libros de la ciencia.
Ajá.
Y ella es la prima. Sí,
ajá.
Te cuento cómo surge. Porque resulta que en la época de la pandemia, nosotros ya habíamos empezado a trabajar con una escuela con nuestro programa acá en La Plata, que es muy difícil trabajar acá en Provincia de Buenos Aires, porque está muy instalada la psicogénesis. Pero bueno, era una escuela que yo trabajaba en el equipo escolar y entonces empezamos a trabajar con nuestro programa.
Uh-huh.
Cuando nos cae la pandemia, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo alfabetizamos a los chicos? Entonces, si bien manteníamos un y todo, teníamos que darle algo que pudieran tener oportunidades de práctica. Entonces buscamos, antes de meternos, te imaginas que nosotros nos dedicamos a la alfabetización, pero nunca nos habíamos dedicado a hacer un juego virtual.
Qué
entonces,
bueno,
antes,
es buenísimo. Escuchen, papás y mamás, esto es muy bueno realmente lo que está contando María Magdalena, dale.
Claro, sí. Entonces antes de pensar en hacer nosotros un juego virtual con Ana Borzone, todavía me acuerdo el día que lo empezamos a idear, yo busqué muchos juegos en internet y de distintos lados para ver qué le podíamos dar a los chicos, y la verdad que no encontrábamos un juego en nuestra línea. Entonces dijimos, porque a Ana siempre le gustan los desafíos y a mí también, bueno, vamos a hacerlo nosotros. La verdad, al principio no teníamos ni idea cómo íbamos a hacer eso.
Uh-huh.
Y se nos empezaron a ocurrir los juegos, que obviamente después los fuimos cambiando porque eran unos juegos súper aburridos al principio, porque claro, nosotros pensábamos en 2D, después veíamos, pensábamos
claro,
en libro.
Era un plomo.
Entonces,
ya, claro,
era un plomo. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Encontramos un equipo divino, un programador divino, Gabriel Chechi. Nos ayudó mi hermana y toda mi familia también. Y en pandemia también había quedado con nosotros un sobrino, así que entre todos nos fueron ayudando a diseñar los juegos. Nosotras, por supuesto, con Ana Borzone, lo que hacíamos siempre es observar la línea didáctica y ver si realmente a los chicos les iba a resultar un desafío y si iban a ir aprendiendo para superar los desafíos. Finalmente, la verdad que en la pandemia no lo pudimos usar, porque esto fue un emprendimiento muy familiar y a todo pulmón, y nos llevó 3 años. De hecho, el juego ahora nosotros regalamos 4 bloques del juego, falta un bloque
para
que lo estamos terminando.
Claro.
Claro.
No está desbloqueado.
No está desbloqueado, pero porque no lo terminamos del todo todavía.
Ajá.
Pero bueno, lo que sí hicimos es, cuando volvimos de la pandemia, ya teníamos el primer bloque y lo fuimos probando en el aula con los chicos. Y la verdad que el impacto fue altísimo, porque los chicos practican tanto lo que el maestro enseña en el aula, pero los chicos con el juego tienen muchísimas oportunidades de práctica que ellos no se dan cuenta en realidad que están practicando. Ellos no están planteando,
están jugando.
Estoy desarrollando conciencia fonológica, estoy conociendo las correspondencias.
No, están jugando.
No,
claro.
Están jugando.
Ajá.
Están jugando, pero además estudiamos mucho y nos pusimos a estudiar un montón cómo hacer un juego virtual que realmente fuera educativo. ¿Por qué? Porque muchos juegos virtuales que se dicen educativos tienen un desequilibrio. O son muy fuertes como juego, muy lúdicos, pero se olvida, el chico no necesita aprender para jugar, con lo cual pierde su objetivo educativo. O enseñan mucho, pero son aburridos y no quieren jugar los chicos. Claro. Entonces nosotros teníamos que encontrar el equilibrio y además lograr que los chicos desarrollaran ciertas funciones ejecutivas que son necesarias para comprender texto. Porque si bien el juego es para leer palabras, no podemos olvidarnos que también hay que tenemos que lograr que los chicos desarrollen habilidades para después o simultáneamente leer textos. ¿Sí? Simultáneamente digo porque hasta que no leen palabras se los lee la maestra, pero van desarrollando habilidades de comprensión. Y mientras tanto los chicos avanzan para leer ellos mismos después. ¿Sí? Pero, por ejemplo, no pueden perder la atención sostenida, que es algo que nos pasa mucho en las escuelas últimamente. Como los chicos están todo el día entre las redes sociales y los jueguitos virtuales, y los jueguitos son flash, flash, pum, pam, pum, o sea, que les distrae todo el tiempo, o sea, tienen la atención un poquito acá, un poquito allá, un poquito allá. No sirve esa atención para aprender en la escuela ni para aprender a comprender textos. Entonces, la velocidad del juego de Kloskina está equilibrada para que los chicos mantengan la atención sostenida. Y además, otra cuestión, que ellos tengan flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que crean que se hace de una forma y después rápidamente puedan cambiar porque se dan cuenta que se hace de otra. ¿Sí? Sí. Y bueno, y otras funciones que no voy a profundizar. No, pero
está muy bueno. Está bien.
María Magdalena, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hilsbram. Bueno, primero, una corrección en Mendoza es el Klofki y la Kloskina.
Claro, sí, sí.
En
sí.
Todo caso.
Kloskina todavía no. Kloskina
no,
todavía.
No, pero digo, es él y la.
Con el artículo.
Con el artículo. Sí.
Ah, sí, está bien.
Sí, sí, modismo, vale.
Ah, muy bien. Sí, tenés razón.
A ver, una consulta. ¿Por qué se insistió con un modelo que claramente estaba mostrando falencias y malos resultados?
Bueno, eso se lo vas a tener que preguntar a los políticos que decidieron.
Claro, sí,
es una decisión política.
Digo, ¿y por qué? Eso por un lado, porque obviamente la respuesta era una respuesta retórica, porque sabíamos cuál es una pregunta retórica, sabíamos cuál era la respuesta. Digo, ¿por qué se insiste tanto en la discusión o está centrada tanto en la educación universitaria, en el sistema universitario, y se está perdiendo de vista la importancia que tiene la primaria y la secundaria, que sin eso, realmente, ¿de qué sirve tener un músculo fuerte universitario si los chicos llegan sin saber leer y escribir?
Sí, no llegan a la universidad. A mí eso me da muchísima pena. La verdad que justo me hiciste la pregunta que me tiene más apenada en los últimos años, porque yo lo veo con los amigos de mi hija en la escuela, que todos dicen que van a estudiar unas carreras espectaculares, y sé cómo comprenden textos cuando leen, porque estoy cerca de ellos, y me doy cuenta que no van a poder sostenerse en una universidad. Nadie discute eso. La universidad, dicen que es pública y gratuita, pero la verdad que si la mitad de los chicos o más no pueden llegar, no hablemos de condiciones de pobreza, no pueden llegar porque no pueden...
Intelectuales, cognitivas, sí.
No pueden, no desarrollan las habilidades necesarias para poder llegar a la universidad. O sea, si un chico no aprende a leer y escribir palabras en la primaria y no aprende a comprender texto, no aprende a resolver, ni hablemos de matemática también, que la situación es gravísima, no va a llegar a la universidad. Y eso, y vos anulás vidas de esa forma. Eso es lo que me da lástima, porque ellos tienen la gran vocación de ser astronautas, de ser astrofísicos, y dicen carreras divinas, biotecnólogos, y no pueden, no empiezan la universidad con suerte y la dejan. Claro. No se pueden sostener.
Madalena, el juego Kloskina y el Kloski, ¿para qué chicos, para qué edades de chicos
Mira,
es?
El juego,
¿se puede aplicar?
El juego sí que es Kloskina, lo pensamos para 6 años, pero ¿qué estamos viendo? Lo juegan los de 5, lo juegan los de 7, lo juegan los de 8, los chicos que no están alfabetizados. Mira, yo ahora no estoy trabajando en escuela, pero cuando estaba en el equipo de orientación y ya tenía el juego, yo todavía no había salido al público, ¿qué hacía? Con los chicos más grandes que no estaban alfabetizados, les decía, ay, vos le podrás enseñar a jugar el jueguito a el de primero que no sabe cómo jugarlo. Sí. Venían re entusiasmados y mientras tanto desarrollaban conciencia fonológica igual les daba una enseñanza, porque ojo, no olvidemos que el docente tiene que estar y también tiene que enseñar, y aparte este juego es orientado para leer y hay que también enseñar la escritura, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto. Sí, entonces, pero ya si ya desarrollan conciencia fonológica con el juego, avanzás muchísimo para poder enseñarle en el aula.
Seguro, ¿sí? Seguro. Y después hay otro dato que quería comentarlo para ver qué nos podés agregar a todo esto. Me parece realmente una tragedia, incluso visto por el lado de los adultos. Los pocos vocablos que utilizamos los adultos del riquísimo idioma español o lenguaje español. Tengo entendido, leí por ahí, lo escuché a Borsone mencionar una estadística el otro día diciendo...
Es terrible.
Es muy impresionante.
Muy impresionante. Pero esto también viene de la otra línea, que no se enseña explícitamente nada. Nosotros proponemos enseñar explícitamente vocabulario. Proponemos muchas oportunidades para que los chicos hagan relatos orales, que les va a permitir después hacerlo en relatos escritos, y ahí es una oportunidad ideal para introducir vocabulario. Proponemos la lectura dialógica, que también es una oportunidad donde vos les enseñás 3, 4 o 5 palabras cada vez que van a leer un texto. Claro, y con eso aumentan muchísimo el vocabulario, aumentan y lo profundizan, porque después lo enseñás y después profundizás, lo usás en distintos contextos. Claro. Hay que enseñar explícitamente vocabulario, si no, no lo van a lograr. No,
creo que los chicos creo que utilizan algo así como 300 palabras de 300.000 y de esas 380...
Son malas palabras. Sí, igual, los chicos lo que tienen es que usan otras palabras si uno los escucha. Ajá. No son el español, pero tienen como una lengua propia. O sea, no es que solo se manejan con 300 palabras. El tema, por supuesto que no se manejan, pero nosotros como lengua oficial tenemos en el español, y sí del español, por las investigaciones que hicieron, manejan 300.
Claro. Bueno.
Una última consulta de mi parte. Esta falta de atención o de ponderación a la enseñanza de los fonemas, de la pronunciación. ¿Es lo que vemos ahora a diario con chicos que no saben pronunciar, o esta nueva manera de hablar que se está imponiendo con malas pronunciaciones, justamente?
Sí, eso en realidad viene, no es por los fonemas, no es por los sonidos, sino sí... A ver, si son chiquitos, nosotros lo que vimos en la escuela es que el uso del barbijo mientras ellos aprendían a hablar, y que los padres tenían barbijos y todo, los chicos aprenden a pronunciar porque imitan la pronunciación de los demás, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí hay un problema. Hubo un problema que entonces lo que le estamos diciendo a los docentes es que ellos remarquen la producción. Cuando van a enseñar la pronunciación, cuando van a enseñar una palabra nueva, les explican cómo van poniendo la lengua, ¿sí? Cuando presentamos un nuevo sonido y que lo vamos a relacionar con la letra, se le explica cómo se pone la lengua y cómo se ponen los labios en cada uno, expresamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque además, ¿qué pasa ahora? Y cuando son chicos más grandes, ¿por qué no aprenden a pronunciar bien? Porque el tema que pasa actualmente ya no es, en realidad, los padres trabajan, sino en la casa no hablan, vuelven a la casa, está bien, los chicos vuelven de la escuela, algunos de doble jornada, los padres vuelven de trabajar todo el día, los padres se quedan con el celular, los chicos con la Play o también con el celular. Entonces, si uno no ve hablar al otro y no ve cómo pronuncia al otro, obviamente va
ahora,
a empezar a pronunciar.
Permitime agregar algo, también escuchás elegante hablar, ¿no?
Sí.
Y cantar. Y bueno, no van desmedro de elegante, digo, esto es una cuestión cultural, y bueno, y eso si se dice pa'lante y todas esas cosas, bueno,
no pronunciar la R.
¿Cómo vas contra eso? Es una cuestión cultural,
bueno,
qué sé yo.
Lo que pasa que está bien, pero antes también existían algunos que pronunciaban mal o algo, pero uno ya tenía, era como más fuerte la cantidad de gente con la que uno hablaba y que pronunciaban bien. El tema es ahora que no tienen contacto con gente que está pronunciando bien. Y además, por ejemplo, no les enseñan en la primaria, pero en el secundario tampoco los profesores. No corrigen, no enseñan. Yo la escucho el comentario que dicen, no, sí, los profesores se olvidaron de enseñar, no enseñan más. y les mandan a buscar información, por ejemplo, y les dicen, y los chicos dicen, yo no sé ni de dónde buscar, porque claro, ni dónde buscar, no saben ni cómo poner la pregunta, porque uno hasta para eso, que vos decís, ay, bueno, ahora con la inteligencia artificial, sí. Pero para eso vos necesitás elementos y conocimientos, o sea, no solo para formular lo que tenés que formular, sino para analizar lo que te responde.
Magdalena, ha sido un gusto hablar con vos y que nos hayas dedicado estos minutos. Creo que han sido mucho provecho. Así que,
bueno, entonces les pido que difundan, claro, que todos entren al Instagram de Closquina, que ahí está el link Closquina. En el perfil para entrar y poder bajarse el juego.
Lo vi, lo busqué, extraordinario. Chao, Magdalena, muchas gracias.
Bueno, de nada, hasta luego.
María Magdalena Lacunza, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista junto con Dora Borsone en alfabetización, por sobre todas las cosas, hablando de este juego, ¿no? El Klofkina lee y escribe, que está realmente bueno. Entrás, te lo bajás, es gratis y lo usás con tus hijos.
Tan simple y tan claro que duele.